tiempos de hipercomunicación y sobrecomunicación, nos interesaba conversar sobre los riesgos de exponer los casos de abuso y violencia en redes sociales, de qué manera jugamos nosotros la población en general para, bueno, inferir o no, o exponer o no este tipo de casos, y para eso convocamos a la psicóloga Silvana Giachero, especialista en estas temáticas. Bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer recibirte. En los últimos meses y en el último tiempo vemos cada vez más a través de las redes sociales los casos de abuso sexual infantil, por ejemplo, uh-huh. En los últimos meses, de abuso sexual adolescentes, a mujeres, cada vez son más. ¿Es porque cada vez es más frecuente esta violencia machista o es porque las redes sociales magnifican todo esto?
Yo creo que hay un poco de cada cosa, ¿verdad? Por un lado está de que a través de las redes sociales llega más, de que se le está dando más visibilidad y eso permite que las víctimas denuncien más fácilmente, sin uh-huh. tanto temor. Y por otro lado también está la parte perversa, el lado oscuro, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las falsas denuncias, donde las personas utilizan como esta tendencia de para, por diferentes motivos, ya sea para justificar un hecho, ya sea para dañar a alguien, para desprestigiar a alguien, y como se ha instalado de alguna manera un mito que toda mujer que denuncia es víctima y los niños no mienten, y sabemos que eso no es verdad, o sea, los que trabajamos como perito y la psicología es una ciencia, sabemos que eso está muy lejos de la realidad. Si bien sabemos que es un porcentaje mínimo las falsas denuncias en relación a las verdaderas, claro. Estas falsas denuncias, cuando te toca a ti ser la víctima de una falsa denuncia, es el 100%, ¿da? Y el daño que genera es terrible, porque no es lo mismo hacer una falsa denuncia de robo que hacer una falsa denuncia de abuso sexual, acoso sexual o de violación, ¿verdad? Tiene otros tintes que realmente la persona que es víctima de una falsa denuncia después tiene unas consecuencias terribles por la exposición que estos casos están teniendo en las redes también, ¿no?
Bien, y que entonces esta dicotomía, ¿dónde nos para a los ciudadanos en general y también a los medios de comunicación que quedamos en el medio de todo eso?
Y primero esto de que, si la gente se abstuviera de agredir, de juzgar por noticias que surgen en las redes, de pensar mañana me puede tocar a mí, de tener un poco más de empatía, de no buscar bandos, de no ser grosero y violento, porque en definitiva cuando nosotros estamos censurando un acto de violencia y lo hacemos en forma violenta, estamos haciendo lo mismo que estamos censurando. Uh-huh. Entonces también eso nos interpela a nuestras propias contradicciones, ¿no? Parecemos dueños de la moral, pero a la hora de juzgar o de opinar somos violentos y estamos siendo inmorales, porque en realidad lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la presunción de inocencia entre todo, ¿verdad? En lo que se trata de delitos, primero que nada, porque si no, creer en la víctima, creer es un acto de fe, ¿bien? Y cuando hay un delito, se trata de probarlo esto. Quien denuncia tiene que probarlo, ¿da? Y esto no es revictimizar a la víctima. Esto es las reglas de juego, porque si no cualquiera puede salir a decir cualquier cosa del otro y porque lo dice, entonces está bien.
Pero hay esa tendencia de cualquier mujer que denuncia es cierto.
Y bueno, sí.
¿Por qué la mujer va a querer exponerse públicamente o tener pasar por la violencia de ir a denunciar y etcétera, uh-huh. Al santo botón?
Bueno, ahí yo te diría que hay muchos motivos, ¿no? Yo no sé si en Uruguay, no tengo estudios de que en Uruguay se investigue a fondo las falsas denuncias, ni si hay realmente, cuando se descubre que es una falsa denuncia, una denuncia por simulación de delito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que creo es que se destapó, ¿bien? Una situación que venía invisibilizada y ese destape generó toda una ola que se llevó al otro extremo. Es como cuando vos tirás de la piolita y cuando se corta la piola salta hacia el otro extremo, ¿verdad? Y en ese extremo nosotros tenemos que tener en cuenta que hay personalidades borderline, personalidades narcisistas, personalidades psicopáticas, que no les interesa pasar por esa situación. Lo que les interesa es dañar a una persona. Y si dañar a una persona implica fundamentar mi discurso en una ideología diciendo que toda mujer que denuncia es de por sí o de per se una víctima, entonces va a utilizar ese entorno para hacer una falsa denuncia.
Es un entorno, ¿verdad?, propicio para justamente ese tipo de personalidades.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
¿Esa gente no estaba o estaba agazapada?
No, esa gente estaba. Lo que pasa que no era visible en las redes.
Lo que no estaba es esa ideología de género que le permite o le abraza, lo abraza, exacto, protege. Para...
Exacto.
¿Pero qué pasa con las que sí son verdad?
Y bueno, justamente las falsas denuncias y todo lo que pasa alrededor de los linchamientos en las falsas denuncias genera que después sí se termine, ese es el peligro que corremos, que sí se termine dudando de quien realmente está diciendo la verdad. Entonces, este paso del péndulo hacia el otro lado termina nuevamente perjudicando a la víctima. Porque cuando vos tenés una denuncia, ¿tá?, tenés que probar científicamente cuál es la verdadera víctima. Lo mismo pasa en los casos de bullying, lo mismo pasa en los casos de mobbing. A mí me llega una persona, la clínica es una cosa. Ahora, a mí me llega un peritaje y yo no me puedo quedar con la palabra de la persona. ¿Tá? Porque hay personas muy estrategas, muy manipuladoras, muy seductoras, muy mentirosas.
Bien, y está bueno ese ejemplo. Vos sos especialista en violencia laboral,
claro,
en mobbing. Mañana llega Mariano, ¿no? Denuncia a Radio Sarandí. Uh-huh. Vos como profesional, ¿vas a buscar la otra parte? ¿Intentás de investigar en qué ambiente se dio? ¿O crees en esa persona que llega hacia... ¿crees en ese discurso que te cuenta la persona?
Claro.
¿Cuál es el proceso investigativo?
El proceso de investigación es... Yo no puedo partir de un acto de fe del creer, pero sí tengo que generar un buen vínculo con la persona, que es diferente, y no revictimizar, ¿tá? Que sería culpar... O buscarle a ver qué tiene esta persona para ver por qué dice lo que dice o le hicieron lo que hicieron. Yo lo tengo que probar científicamente. Y para eso, como perito, tengo una batería de herramientas para aplicar, desde ver si la persona simula, ver si es una falsa víctima o un victimista, si estamos frente a una personalidad borderline o psicopática, ¿tá? Y después... a ver la documentación que la persona me trae y a partir de ahí yo puedo hacer un informe. Como perito yo no necesito ver la otra parte, esto no es un conflicto, no es un tema de campanas, ¿tá? El mobbing genera un daño, tiene una dinámica que se puede evaluar, que se puede ver, que hay indicadores para verlo, que está más que estudiado científicamente y eso me permite a mí, ¿tá?, como si un médico forense dijera, bueno, esta persona se suicidó o la mataron, ¿bien? Entonces, esto es lo mismo. Claro que, por ejemplo, cuando una empresa me contrata, entonces ahí tengo la posibilidad de entrevistar a todas las partes. Igual siempre se entrevista primero a la víctima. Y la experiencia me lleva siempre así. Siento que no es, o sea, en la primera entrevista evalúo que no es o evalúo que sí es, por más que después hable con todo el resto...
Generalmente se confirma.
Sí, se mantiene. Uh-huh. Generalmente se confirma.
Silvana, ¿qué nos dice esto de que en los últimos días ha habido 3 denuncias claras de violación, algunos formalizados, y llevamos unos días, un mes atrás, en Argentina, en un camping, lo mismo. Habla de una época, habla de esto que estamos viviendo que ahora se denuncia más.
Yo creo que habla de todo esto que tú decís, ¿no? Se denuncia más. Está más visible, la mujer se anima más a exponerlo, pero también está esta manipulación, ¿verdad?, de la situación, ¿bien?
Donde pero, a ver, para, ¿esa manipulación llega a la justicia que formaliza a alguien?
Sí. Tengo con el colega Gustavo Álvarez casos de padres presos, con un informe de un psicólogo del niño. Nadie ve al padre, ¿está? Basado en un informe con un perfil psicoanalítico, basado en el discurso, ¿entendés? Entonces, ese es el problema. O sea, yo creo que acá lo que nos interpela es a todos los peritos forenses a tener, ser más exigentes a la hora de probar con herramientas cuantificables, ¿está? Si realmente estamos frente a una víctima, un victimista o un niño que fue manipulado o un adolescente que fue manipulado para que se creyera o una vez que el niño mintió, después le da miedo ir marcha atrás. O sea, tenemos un montón de situaciones que no podemos basarnos en pensamientos fundamentalistas como decir, no, el niño no sería capaz de ser...
Lo que pasa es que llega un momento que a la opinión pública ya no le interesan las pruebas científicas. Es vos estás, ¿sos feminista o no sos feminista?
Depende
depende de dónde te pares el resultado que vas a defender.
El tema es que un profesional que se dedica al peritaje o a la psicología o a cualquier otra rama no puede llevarse por ideologías ni por bandos. ¿Tá? Decir, como leí hace poco en una entrevista una psicóloga, que el SAP no existe. ¿Tá? El SAP, el síndrome de alienación parental, que la ONU lo va a reconocer el año que viene, ya está en la agenda, o sea, este año, en el año 2019, como patología del relacionamiento. ¿Bien? O sea, no podés, ¿bien? O sea, como profesional, cuando uno sale a la prensa a hablar, tiene que ser muy criterioso, muy cuidadoso de lo que dice, cuidar mucho la parte científica, ¿verdad? Porque acá hay, o sea, ponemos en riesgo a que a la verdadera víctima realmente termine mal por esta situación. Y la verdadera víctima, te estoy hablando, no solamente el que denuncia, sino el denunciado, porque a veces la verdadera víctima es el denunciado o la denunciada. ¿Bien? Entonces, esta cosa de los bandos, ¿soy feminista o no soy? ¿Tá? Parece, soy de Peñarol, soy de Nacional. O sea, estos fanatismos terminan complicando la búsqueda de la verdad. ¿Bien? Y muchas veces se llega a un extremo que después es muy difícil dar marcha atrás, o el daño que se causó es muy difícil de recuperar. Porque por más que una sentencia diga que un padre o una madre no abusaron o no violentaron de su hijo, bien, frente a una denuncia o falsa denuncia, entonces después, cada vez que te cruces con esta madre y con este papá, tú lo vas a estar mirando raro.
Sí, claro.
Me ha pasado de casos de profesores que han sido denunciados por acoso sexual. ¿Tá? Casos de mobbing, ¿tá?, que en el último tiempo se ha vuelto una tendencia, donde como no se lo puede sacar o desgastar, ¿tá?, una forma muy rápida, porque hay un protocolo que se activa enseguida, tiene una denuncia de acoso sexual, ¿tá?, y inmediatamente separado del cargo y sumariado. ¿Bien? ¿Tá? Por más que después se pruebe que no. ¿Bien? Este profesor, ¿a dónde va a ir a trabajar?
Porque no, la duda y el daño se instala, a su familia también, ¿no?, y a sus vínculos.
Todo. Todo. Y aparte, el instalar la duda por la falta de profesionalismo, ¿tá?, a nivel de pruebas científicas, ¿bien?, eso hace de que las sentencias a favor o en contra siempre después se termine dudando.
Los periodistas tenemos que informar. Uh-huh. Y es nuestra responsabilidad acercarle a la gente de manera criteriosa la información certera.
Exacto.
Pero ¿cuál es el límite, no? ¿Dónde tenemos que parar? Decir, bueno, en realidad esto está en proceso todavía, yo tengo que tener cuidado de cómo titulo, cómo acuso. Exacto. O dónde posiciona tal o cual protagonista de la historia. Eso se enfrenta, ese criterio, esa cautela que nos piden o que debemos tener, se enfrenta a que tengo que darlo porque la gente lo está pidiendo.
Uh-huh.
¿Dónde nos paramos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos sobre eso?
Y bueno, justamente, no es lo mismo decir fulanito es violador a decir está denunciado, fue denunciado por violación, a decir es un presunto, ¿bien? O sea, la información que uno está transmitiendo es otra, ¿tá? Si bien la tendencia de las personas es a ponerse en bandos, aunque lean un titular uh-huh. diferente, vos estás cuidando a esta persona. Es
bien.
Más, se puede llegar a venir toda una ola de denuncias por vos en la haber acusado y haber dicho que fulanito era un violador públicamente sin una sentencia.
Eso está claro, y en realidad, por lo menos en Uruguay, se respeta un montón.
Mucho
sobre
más.
Todo lo que el Ministerio del Interior dispone. Pero se puede cruzar el límite de ese presunto, ese acusado de violación, voy, busco en Facebook, pongo fotos, cuento la historia, cuento uh-huh. quién es, dónde trabaja, a qué club va, claro. Voy a la peluquería y entrevisto a los amigos a ver. No, en realidad era un tipo bueno. Todavía uh-huh. sin saber,
uh-huh.
sí, espero, porque el tema está en tapete y la gente quiere ese circo mediático.
Claro, que es la exposición de la vida personal.
Claro,
¿no?
Ojo, yo que siempre aclaro está... que no es ya no es un violador, es uh-huh. un presunto acusado
de
violación.
Sí. Pero estás exponiendo a la persona, estás exponiendo su vida privada, que hoy ya a través de las redes ya no es tan privada, ¿tá? Y eso hace que la persona se vea dañada, ¿verdad? Porque independientemente de que la sentencia sea a favor y no sea un violador, se mostró públicamente toda su vida, ¿tá? Y eso es un linchamiento, en definitiva. ¿Bien? Entonces, el problema está no solamente en el que lo larga, ¿tá? Sino todo lo que corre después cuando las personas replican la noticia y comentan y van haciendo todo un bardo de la situación que vos decís, pa, esto es como un teléfono descompuesto, esto empezó acá y terminó.
Claro. Bueno, no sé. Ayer luego de todo lo de la la peluquería, la noticia no era el caso de violencia de género, del que realmente fue lo que propició el hecho, sino cómo había comentado los periodistas de tal o cual canal o cómo había sido el circo mediático y no lo que había pasado adentro.
Sí, yo creo que últimamente, y me reservo el derecho de opinión porque yo sé más o menos de dónde viene esto, pero traeríamos en otro ámbito que no me interesa. Últimamente se ha puesto muy en el tapete cuestionar a los medios, ¿verdad? Y es como que no pueden, me da la sensación a mí, hoy leía a un periodista, no pueden como trabajar tranquilos con sus propios criterios profesionales y éticos de decir, bueno, yo esto lo publico, esta foto la publico, esto no. ¿Por qué? Porque se tienen que estar cuidando de que no sean criticados, juzgados, linchados también.
De la policía de la moral.
Porque haya gente que no esté de acuerdo. Entonces, digo, yo creo que cada profesional en lo suyo. Yo no te puedo cuestionar o criticar a vos como periodista.
No, y ¿verdad? Además, si el sindicalista se queja, el médico se queja, el político se queja de cómo hace si todos se quejan, es imposible conquistarlos.
Aparte el uruguayo ya es quejoso de por sí, ¿no? Sí. Tenemos una tendencia
igual también
a la queja.
Me parece bien que generar una sociedad crítica, ¿no? Que pueda sugerirle a los medios qué es lo que realmente
tiene
que ser.
Una cosa es la crítica con respeto, que es lo que se ve muy poco. ¿Tá?
Con respeto y con información y argumentos.
Y argumentos. Cuando no hay argumentos, justamente aparece la violencia, claro. El descrédito, ¿no?
Y esa
ahí está. Y otra es la queja, el linchamiento, el descrédito, la humillación, el opinar sobre el trabajo de otro que yo no sé lo que hace. Es como si un trabajador social me viniera a cuestionar lo que yo estoy diciendo de la
¿cuál
psicología,
es el límite?
¿No?
¿Me gusta o no? Ponele. ¿Cuál sería el límite? ¿Qué te parece a vos?
Yo qué sé, yo creo que hay, no sé, porque hay procesos de identificación que son muy personales, ¿verdad? Tenés gente que ha sido, por ejemplo, en los casos de abuso, gente que ha sido abusada, ¿tá? Y enseguida se siente identificado y le prende la mecha. Tenés gente que quedó enojada con su padre por problemas no resueltos y enseguida se le enciende la mecha contra cualquier hombre que es acusado de abuso. Entonces, en realidad tiene que ver más con procesos internos psicológicos mucho más complejos, pero por sobre todo tiene que ver con un tema de equilibrio emocional, de salud mental, de madurez, de respeto, de valores, ¿verdad? Que es algo que lo que vamos viendo que se va como perdiendo, ¿no? Y que las redes van potenciando como la otra parte.
Se va diluyendo, ¿no? Y viene la turba enardecida de las redes, es verdad.
Y cuando realmente hay algo preocupante y grave, no sale a luz. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el método Corsi. El método Corsi fue un método que fue diseñado por un perito forense psicólogo argentino que era profesor de la facultad, capacitaba a otros, dirigía todo un equipo, los test para definir hombre violento y definir si el niño era abusado o no, era utilizado en gran parte de Latinoamérica, y resulta que el hombre era un pedófilo que tenía una trata de niños, ¿tá? Que fue descubierto, bien, y que hoy está preso. En Uruguay hay algunos peritos que todavía utilizan el método de él. Estas son cosas graves. ¿Entendés?
Después tengo una
¿qué
pregunta?
Herramientas tenemos nosotros eso, para eso. Trabajar con seriedad?
Después te iba a preguntar,
¿no?
Sobre las herramientas y las capacitaciones que hay o que puede haber.
Claro. ¿Ah? Ahí está.
Vamos a la pausa, ¿te
parece? Luego hacemos esa pregunta y yo le voy a agregar algo. ¿Qué necesidad hay por parte de los profesionales de irse perfeccionando
eso.
Según los tiempos que corren? Te regalo ese desafío, la verdad que esa no la compro.
Hablemos de eso que es un tema extendido. Dale,
vamos a la pausa.
En la tarde compartimos nuestras charlas, compartimos los temas del día, hablamos de esto, de lo otro y de lo de más allá. ¡Viva la tarde!
I need love, love, what is my
31 minutos de las 14 horas y el señor Mariano Pagliari había dejado planteada una consulta.
Tengo una consulta que se la voy a hacer con dos puntualizaciones. Una, los profesionales, ¿cuánto deben, si deben, ayornarse, aprender, cuántas herramientas tienen? Y por otro lado, ¿esto ha pasado en otro lado y tenemos como un parámetro para ver en dónde estamos? ¿O esta globalización viene toda junta?
Sí, en realidad, voy a empezar por la última. La globalización viene junta, un poco tardía siempre en los países latinos, pero son estas tendencias que prenden rápidamente porque generan este fanatismo, generan los bandos y porque pasa en las redes, o sea, uno se entera casi simultáneamente, ¿verdad?
Pasa acá y pasa en Suiza.
Exacto. Yo a veces me pregunto si no hay toda una cuestión de experimentos, de decir, bueno, largamos esto y vemos qué pasa a nivel social, ¿no? Porque volvemos a la época de la Inquisición, de los linchamientos, porque en definitiva la sociedad se construye en base a al chivo expiatorio, la unión de todos y el equilibrio a través de matar y linchar a alguien que termina salvándolos, ¿tá? Pero si nosotros nos paramos acá, estamos como cuando comenzamos a existir, ¿verdad? Como sociedad. Entonces ahí es donde te das cuenta, bueno, seguimos linchando gente, pero ahora lo hacemos en las redes, ya no es la época de la Inquisición, ¿no? O la época de más primitiva donde se sacrificaba a uno para entregárselo a un dios. Con respecto a lo primero que me preguntaste, creo que todo esto nos interpela a los profesionales de la psicología, de la salud mental, a los peritos, a profesionalizarnos más y a comenzar a demandar. En el Uruguay no hay un posgrado en peritaje, en psicología. No hay un posgrado en criminología a nivel universitario, académico, que dé seguridad, que dé tranquilidad, ¿tá? Las personas tienen que ir a estudiar al exterior. En el Uruguay hay muy buenos peritos, pero son muy pocos los que han venido avanzando en profesionalizarse con herramientas.
Actualizando.
Uh-huh. Hoy, por ejemplo, se habla del neuroderecho, donde las pruebas tienen que ver con pruebas neurológicas, pruebas del cerebro de la persona. Por ejemplo, el estrés postraumático. Yo hace años que estoy intentando que salga una investigación acá para demostrar que el estrés postraumático por daño, que puede ser un acto de violencia, un abuso, un copamiento o mobbing o bullying, genera un cambio en la estructura del cerebro. Y eso se puede probar con imageniología. ¿Bien? El MDR es una herramienta que yo utilizo para probar que haya científicamente estrés postraumático, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, pero tenés un montón, hay test de simulación. No solamente quedarnos con los test proyectivos de los dibujitos de las personas, ¿verdad? Y tampoco con una mirada muy psicoanalítica. El Uruguay todavía es muy psicoanalítico y la psicología ha avanzado muchísimo con la neurociencia. Y eso es lo que justamente tenemos que nosotros exigirle a los profesionales, ¿no? Y yo exigirme a mí misma de seguir estudiando y avanzando si quiero dedicarme a trabajar en esto, que es un área muy delicada, porque de los dos lados hay personas, familias, como tú
decías, por supuesto,
¿no?
Igual, Silvana, yo te escucho y digo, sí, es súper necesario que los profesionales se actualicen, pero ¿realmente la sociedad le va a creer a un perito? Porque hoy en día sale determinada sentencia y sí, pero la justicia está del lado de comprada, está del lado uno de otros. Entonces es, bueno, necesitamos que la ciencia y la justicia se actualicen para dar realmente resultados certeros y que sea la voz indicada y profesional para dar los veredictos y no seamos cada uno el que juzgue por su cuenta. Pero cuando salen esos veredictos certeros o aparentemente profesionales, la ciudadanía los cuestiona. Entonces, ¿dónde está la verdad de la justicia? ¿Está en la calle?
Estamos viviendo una crisis de confianza muy grande.
Sí, también.
¿Tá? Justamente porque una persona se equivoca, entonces ya siempre se equivocó. Yo me he equivocado muchas veces y no me considero mala profesional. ¿Tá? Entonces, todos nos podemos equivocar. El tema es que acá te caen con un hacha si te equivocas y no se olvidan nunca más. ¿Tá? Eso por un lado. Y esa crisis de confianza lleva justamente a una incertidumbre total y nos lleva al caos. Y el linchamiento es producto del caos, justamente. Si todos lo dicen, o la mayoría lo dice, entonces es verdad. ¿Tá? Y eso es un mito, que no tiene validación científica ninguna. ¿Tá? Decir que 8 personas denunciaron por abuso sexual a una persona no es garantía de que la persona sea realmente un abusador. ¿Entendés? Entonces, yo creo que acá tenemos que empezar cada uno primero por nosotros mismos. De decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Porque esto en algún lado, o sea, se me vuelve como boomerang. Imagínate que vos acá entrevistás, estando a solas con una persona, y esa persona sale a decir que vos la manoseaste, que vos la tocaste, te hace una denuncia. O sea, estamos todos en peligro. Eso es lo que las personas no entienden. Hay que bajar un cambio y hay que empezar a confiar. Con respecto a que hay que especializarse, hay que exigir más ética, más profesionalismo, tanto en los operadores judiciales, uh-huh, como en los psicólogos, como en cualquier perito, sí, hay que exigirla, claro que sí. ¿Tá? Yo soy de la idea, ¿tá?, de que, a ver, un fiscal no puede decirle a una persona en una audiencia, el niño no miente y entonces es verdad y punto, te formalizo. O sea, eso es poco profesional, ¿entienden? Porque te está basando, está repitiendo un mito. No esperó las pericias, no esperó. Uh-huh. Por otro lado, nosotros tenemos en Uruguay la cámara Jessel, que prácticamente no se usa, se ha usado, me dijeron, en algunos casos muy puntuales a pedido de los jueces. Y la cámara Jessel es una herramienta espectacular.
¿Qué es?
Es una sala así como esta, toda con vidrios, donde los vidrios se ve de afuera hacia adentro.
Tipo CSI.
Ahí está, exacto, en Argentina se usa todo el tiempo. Donde hasta los 18 años los chicos son puestos ahí, entrevistados por un perito especializado en abuso, porque también hay que hacer eso, ¿no? O sea, no todo perito es especializado en abuso, ¿bien? Y a través de juegos, de muñecos sexuados, etcétera, se le va haciendo una entrevista que es grabada, que a su vez el juez, el fiscal y el abogado defensor están afuera y pueden hacerle preguntas al perito para que indague cosas que ellos quieren saber. Pero pasa por el perito, ¿tá? Porque no hay que inducir, no hay que manipular. Hay un montón de estrategias que se utilizan a la hora de entrevistar a un niño o a un adolescente.
Y acá no
para
se usa
llegar a la
porque...
verdad. Ah, bueno, eso no lo sé, porque no se usa. Creo que en el nuevo código está puesto como una exigencia, porque el proceso de revictimización en un niño, ¿cuándo se da? ¿Tá? O de un adolescente. Cuando en la escuela se descubre. Entonces la maestra le pregunta a la directora. Ahí hay un protocolo que lo llevan al hospital de clínica o llaman a los psicólogos de escuela, escuela disfrutable.
Disfrutable,
¿no?
Sí.
¿Tá? Que tampoco son especialistas en abuso sexual. También le preguntan, llaman a la madre, ¿tá? Lo separan, si el abusador es el tío, porque no solamente el padre, el tío, el hermano, el primo, lo separan del contexto, lo interna. Pasa a la policía, pasa a un perito, después lo ve otro perito. O sea, es una locura. ¿Tá? Acá lo que hay que hacer es, nadie está preparado, ¿tá?, para hacerle una entrevista a un niño e indagarlo. Y que un niño que es abusado cuente repetitivamente lo que le pasó es revictimizarlo y retraumatizarlo. Porque cuando hay una situación traumática y uno la habla mucho, la retraumatiza. ¿Bien? Claro. Entonces acá lo que hay que hacer es, sospechamos de esto, derecho a cámara Jessel.
Uh-huh. Y lo que cuenta no
y
puede
ahí
ser
una sola entrevista.
¿Puede pasar que lo que el niño relata sea un recuerdo de lo que relata? Y no un relato de lo que realmente sucedió por ese mismo trauma?
Bueno, a ver, la mayoría de los niños que son abusados sexualmente, a partir de los 5 años, antes lo pueden decir espontáneamente.
Ajá.
Porque no saben lo
hasta
que les está
cinco.
Pasando. No saben lo que les está pasando y no les puede gustar mucho capaz lo que les está pasando. Y lo dicen.
Como un plato que no le gusta. Una comida no le gusta.
Eso,
no me gusta,
eso es un discurso muy espontáneo y sí muy creíble.
Bien, bien.
¿Tá? Pero a partir de los 5 años, ¿tá?, el niño puede mentir por miedo.
Claro.
Por miedo a la represalia, por enojo, porque estamos frente a una personalidad disocial, psicopática, porque fue manipulado por su madre y se le construyó, se le creó la idea, ¿tá? Eso también se puede hacer en un niño menor de 5 años, ¿tá? Los niños son fácilmente manipulables, así como un abusador manipula a un niño para abusar de él, hacerle creer que eso está bien y que no lo diga. Por eso la mayoría de los niños no lo dicen, no es porque la sociedad reprime, no lo dicen porque el abusador lo manipula su mente de tal manera que hace que no lo diga, ¿bien?
Sí, claro.
Porque esa es otra creencia que hay. Ahora, como se habla del tema, entonces todos los niños van a salir a decir lo que les pasa. No es así tan fácil. Y por otro lado tenemos los personas manipuladoras, psicopáticas, perversas o borderline, que manipulan psicológicamente para hacerle creer al niño que fue abusado. ¿bien? Y construir un discurso. Y muchas veces, si el niño lo repite, muchas veces se lo termina creyendo.
Sí,
o si quiere dar marcha atrás, le da miedo. O sea, tenemos un abanico muy grande
con
de
motivos, abanico,
¿verdad?
Tan grande y con incluida la cámara Gesell, incluida todas estas mejoras que potencialmente se pueden dar, ¿las comprende el nuevo código del proceso penal?
Yo tengo entendido que sí.
Bien. Porque un juez, me acuerdo si quién fue, que dijo, bueno, es un auto que tiene sexta, pero que todavía no sabemos manejar.
Exacto. Está comprendido, pero no se está poniendo en práctica el 100%, ¿no?
Bien,
porque hay
bien.
Que afinar un montón de procedimientos
bien.
Que no están funcionando bien. Y son esos procedimientos los que revictimizan al niño.
Claro. Estamos en una etapa que es revictimiza.
No es que la justicia sea mala y los maestros sean malos y los psicólogos de escuela disfrutable sean malos. No se trata de buenos o malos. Se trata de que las herramientas no son las adecuadas, ¿bien? Y a su vez también pasa en la psicología que hay como una creencia de que todo psicólogo puede atender cualquier cosa y trabajar en todo.
No.
Y no es así tampoco. Hoy tenemos cada vez más especialidades y hay que entrenarse en cada una. No todo perito que está en el listado de peritos está apto para hacer un peritaje a un niño que sufre de abuso, ni a un niño que sufre de bullying, ni a un adulto que sufre de mobbing. Entonces tenemos que ir más a la especialidad, ¿verdad?
Bien.
A lo específico.
Hablando un poco de lo que sucedió ayer en la peluquería Amor Mío, a varios de nosotros nos llegó ese video de que bueno, colgó en su cuenta de Facebook el agresor, donde mostraba a las personas que estaban allí retenidas, a su expareja, él estaba con un arma, la acusaba de prostituta y demás. Y a muchos nos generó... A mí me generó mucha angustia y mucho miedo. Eso fue mi sentimiento particular. Y después había una campaña en redes, ¿no? De no divulgar el video, no compartir el video. No... ¿Por qué es importante ese video, por ejemplo?
Bueno, mira, Lewin, que es un criminólogo, uno de los primeros criminólogos norteamericanos, un investigador de primera línea, planteaba que hay un contagio en este tipo de personas. ¿Tá? Sobre todo si tienen un tinte narcisista y hay prensa, y salen a la prensa y lo disfrutan realmente. ¿Tá? Entonces, es lo que puede llegar a estar pasando últimamente, que era un poco lo que me quedó colgado de hoy, de que al visibilizar todo este tipo de actos y mostrar tanto detalle y tanta intimidad, hace que otros también repitan estas situaciones, se mimeticen y lo hagan también. ¿Bien?
¿Pasa realmente eso?
Sí. Pasa realmente. De hecho, cuando se empezó a visibilizar más la violencia de género, crecieron los casos de feminicidio, ¿o no? ¿Bien? Entonces, ahí donde vos te pones a analizar, ¿no? ¿Cuál es el efecto rebote? Por eso hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, ¿tá? Porque son cosas realmente de muchísima sensibilidad y de mucha patología también, ¿bien? Este chico, vos lo ves que está... desencajado,
sacado.
De que tiene una ira terrible. Yo aclaraba de que no veía en él un perfil psicopático porque no hay disfrute de lo que está haciendo. Si bien en un momento el video dice me encanta, el me encanta lo hace desde el enojo y la reivindicación. Lo que él va es a reivindicar su honor de alguna manera.
¿Se puede sacar un perfil con ese videíto corto o no?
No. O sea, podés hablar de indicadores, se nota que es narcisista, entras al Instagram y ves las fotos.
Sí.
Y justamente la herida narcisista en un narcisista genera esta ira. ¿Tá? Esta respuesta de ira y de descontrol, y más si tiene un trasfondo psicopatológico.
Y de
¿no?
posesión de la mujer, ¿no? Que genera violencia de género.
Claro, pero eso no es un tema del machismo en sí mismo, sino que es un tema de personalidades narcisistas. El narcisista se cree dueño.
¿Pero no crees que este fue un caso de violencia de género?
A mí me gusta hacer análisis mucho más profundos, y te explico por qué. Todos sabemos, ¿tá? Que hay casos... donde el hombre, que no lo estoy justificando y aclaro que no lo estoy justificando, bien, pero nosotros no analizamos, nosotros un hombre mata a una mujer es feminicidio y no se analiza el trasfondo de lo que hay atrás, bien, si, generalmente yo analizaría muy puntualmente los casos del hombre que mata y luego se mata, bien, ¿por qué? Porque ahí cuando se mata es porque hay sentimiento de culpa. ¿Ah? Y muchas veces puede estar pasando que haya un hostigamiento en una mujer psicopática, ¿tá? Porque también las hay, no son solamente los hombres, si bien la relación es 3-1, ¿bien? Dos hombres, una mujer, ¿tá? De que haya un hostigamiento permanente del hombre, y el hombre, como tiene más violencia física, tiene más reacciones físicas de violencia, no tanto la mujer, y eso lo sabemos, ¿tá? Responda de esa manera. Bien, entonces yo creo que esto de catalogar y poner a todos los casos en el mismo lugar, bien, sin justificar por eso la violencia ni de un lado ni del otro, creo que nos merecemos un análisis mucho más profundo para poder seguir avanzando como sociedad. Si no, quedamos en etiquetas, en bandos, en situaciones de fanatismo, ¿verdad?
Bien, el análisis puede ser más profundo, las variables pueden ser un montón, y el análisis del accionar de esta persona puede ser mucho más profundo de catalogarlo como un acto de violencia de género. Pero no hay en su actitud o su motivación a hacer lo que hizo, una posesión de la mujer.
No, sí, sí, la cosifica totalmente.
La cosifica, es de su propiedad.
En este caso se ve claramente porque en la personalidad narcisista todo lo que es importante y bueno para la persona es de él. Todo. No solamente uh-huh. su pareja.
Mañana ¿verdad? Puede ser de un amigo, por ejemplo. Exactamente. Le desata la chaveta y el amigo...
Son mi amigo.
Está peleado y yo solamente de él. Puede Exacto. pasar. Pero en este caso sí hay una violencia de género porque hay esa sumisión de la mujer.
Sí, sí, claro. Ahora, el tema es, el análisis más profundo que yo haría es ¿por qué se dispara esto? ¿Qué pasó atrás de esta situación? Las relaciones humanas son muy complejas. Los seres humanos somos muy complejos, ¿bien? Y querer reducir las cosas a buenos o malos, víctima-victimario, ¿tá? Enfermo-no enfermo, es simplificar demasiado y es hacer una división de la sociedad que nos empobrece a todos y que nos psicotiza, ¿tá? Entonces, acá a veces pasa que el victimario fue víctima y después se convierte en victimario, ¿tá? Pasa que a veces el victimario se hace pasar por víctima y se victimiza para manipular. Entonces, necesitamos análisis más profundos, no quedarnos con esto así a tan simple vista, ¿bien? De decir, bueno, lo catalogamos por este video o por el hecho puntual.
Claro, creo que igual el límite también es la violencia física y los delitos. O sea, por acá supuesto, hay un delito.
Por supuesto que hay un delito.
O sea, acá hay una clara víctima y un victimario. La historia que pasó después, acá antes no
claro,
la sé.
Exacto, acá queda claro por la imagen, la foto, que el victimario es él y la víctima es ella. En este momento puntual...
Todos los de la peluquería.
Y los
¿no?
de la peluquería por supuesto. También, por supuesto. Que él los castiga... porque aparentemente se enteró de que los demás también sabían o la estaban uh-huh. ayudando a ella, por lo que pude entender por
sí.
arriba, ¿no?
Dice, esto le pasa a la gente que engaña o que miente o que algo así.
Exacto, por eso te digo, es más una reivindicación. Yo de todas maneras no vi, cuando vi el video, no vi que fuera a pasar algo malo. Me imaginé que iba a terminar bien la situación porque se veía que era todo una puesta en escena de la situación propia de las personalidades narcisistas, ¿no? La puesta en escena, ¿bien? Pero de todas maneras, más allá de eso, yo creo que no nos podemos quedar con la foto del hecho puntual, porque si nosotros queremos trabajar en prevención, ¿bien? Uh-huh. Y educar, tenemos que ir más allá de uh-huh. esta situación puntual, ¿verdad? Sí. Y analizar indicadores de salud, indicadores de este vínculo, cómo se desarrolló, para poder advertir tanto a las mujeres como a los hombres. ¿Bien?
Sí, la violencia en el noviazgo, ¿no?
Es terrible, pero tanto, o sea, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres.
¿Cómo también? A veces nos quedamos con la noticia, la foto del día y luego eso... Se
queda,
olvida.
Eso se olvida.
Lo mismo pasó con el video de Rodrigo Romano. La charla era Rodrigo Romano bailando desnudo y no la exposición o los cuidados que tenemos que tener con cuando nos filmamos o en la intimidad o lo que sea. O sea, siempre los discursos terminan o las discusiones terminan pasando por alto las cosas realmente importantes. Yo lo que espero, por lo menos pongo... No sé, un poquito de esperanza es en que los gobernantes o los tomadores de decisiones de nuestro país tomen los ejemplos para realmente generar políticas públicas que los ataquen.
Pero para eso tenemos que interpelar a la investigación, al análisis profundo y no quedarnos en ideologías, ¿verdad? Entonces, por otro lado, yo creo que también esto nos hace ver en realidad o no nos hace ver el daño, porque nosotros, a ver, déjame ordenar mi pensamiento. Nosotros estamos muy abocados a que nos horroriza el abuso sexual, el acto. Nos horroriza la violencia física, ¿Bien? Claro que la muerte ya pasamos a otro extremo realmente, ¿no? Pero la violencia psicológica, que está previa siempre a toda violencia física y que está dentro de lo que es el abuso sexual, genera más daño en el cerebro que el acto en sí mismo físico, ¿bien? Y eso no hemos avanzado en las investigaciones al respecto, ¿bien? Mi consultorio es impresionante la cantidad de personas que preguntan y consultan justamente por haber sido sufrir este tipo de linchamiento en cualquier ámbito, porque ya no es en el trabajo mobbing, en lo escolar bullying, en todos los ámbitos, familiar, de amigos, barrial.
Hubo un joven argentino que fue acusado por una amiga de él de
y se mató.
Y se mató.
Se mató, exactamente. Ahí también decían,
así, después se comprobó que
después no era se comprobó que no era así. Hay personas más vulnerables, hay personas que aguantan menos, ¿tá? Él tenía aparentemente un trasfondo depresivo, pero nosotros los psicólogos sabemos que los suicidios no necesariamente responden a una patología o morbilidad, como le dicen, sino que puede ser un acting de desesperación, como los casos de bullying, ¿no? Terminar con un infierno ya, ¿tá? Y esto fue bien un acting, más allá de que sufriera o no de depresión este chico. Entonces, también pasó de un profesor de danza, que una mujer grabó un video diciendo que le había abusado el hermano y también el profesor, con nombre y apellido. Al hombre le llegó el video, fue a su casa y se mató. ¿Tá? No sabemos si se mató porque realmente
era culpable
o si se mató porque venía viendo ya todo lo que el escándalo de Darté y otros escándalos que hemos visto. Y decir, en una comunidad tan chica, con dos niños chicos, la mujer embarazada ya por tener, se mató. ¿Tá? Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque las redes se han convertido en un arma muy peligrosa si no es bien usada, ¿verdad?
Muy bien. Es complejo.
Y eso es lo que, quiero que les quede.
Es complejo y amplio.
Es muy
y no hay que quedarse con la última fotografía.
No. Yo creo que esto nos interpela a ser más críticos y analíticos para construir,
y aguantar un poco, ¿no? Porque a veces sale una noticia y enseguida en Twitter, por ejemplo, ya tengo que opinar. Tengo como una obligación a hacer A o B, blanco o negro, como una obligación, como si la vida me lo requiriera, ¿no? Estar de un bando para dar mi opinión, que en realidad no le importa a nadie. Claro.
No solamente eso, sino que detrás...
Y sobre todo los generadores de ideas, los comunicadores, los políticos, los empresarios importantes, los tomadores de decisiones de este país, salen a opinar a través de las redes sociales y a veces su voz es tomada como calificada. Y en realidad falta investigación atrás. Hay que tener cuidado antes de sacar la camiseta y de hacer tribuna. Primero esperemos a que hablen los que están calificados, porque cada uno tiene que ser especialista en su materia.
Exacto.
¿No? Así como los periodistas exigimos trabajar y que se respete nuestro trabajo, bueno, también. Respetar el trabajo de los profesionales antes de sacar una noticia dada por certeza.
Exacto.
Así que, bueno, charla me genera muchas dudas.
Bueno, bárbaro que generen muchas dudas, sí, ¿verdad? Yo prefiero generar dudas y no generar certezas, porque las dudas es lo que nos invita a seguir creciendo y a seguir investigando.
¿Certezas livianas? No.
No.
Bien.
Prefiero que no.
De acuerdo.
Aunque no sea políticamente correcto, a mí me gusta llevarme por la objetividad, ¿verdad? Bien. Lo más que pueda.
Rascar la cáscara un poco
y
más.
Y sí, seguro que todos se han sentido lo mismo que nosotros, ¿no? Esa interpelación como integrante de esta sociedad y el desafío de construir un lugar mejor. Tener cuidado y hacer uso de las redes sociales, por supuesto, pero ojo con el abuso.
Porque tú estás en peligro. Claro. Cada persona en este país está en peligro en este momento.
Silvana, un gustazo.
Por favor,
gracias por la visita.
Que se repita.
Un placer. Gracias.